Feliz sábado, hermanos. Varias personas me dijeron hoy, pastor, ¿qué hace aquí? hoy no le toca. algunos me dijeron, ¿va a predicar hoy? ¿Mande? Así que espero que no sea una mala sorpresa. Hicimos un pequeño ajuste en los itinerarios. Así que el próximo sábado es sábado joven. Y entonces hicimos el cambio para estar hoy utilizando el púlpito. Más una notita con relación a nuestro aniversario en 3 semanas. La mejor forma más efectiva de llevar la noticia es compartirla verbalmente, mouth to mouth, como decimos. Así que usted conoce a alguna persona, hermanos que han sido miembros de nuestra iglesia, que están en otras iglesias o quizá en alguna ciudad cercana y que pueda y quiera hacer planes para acompañarnos ese día. Creo que va a ser un lindo día para encontrarnos con personas que quizá no vemos en algún tiempo, ya sea hermanos de la iglesia o pastores. Así que compartamos la noticia con ellos próximo sábado 4 de mayo y continuando hasta el domingo 5. Esperamos tener una hermosa celebración de la existencia de esta iglesia y celebrar juntos el 35 aniversario de bendiciones que Dios ha derramado sobre la iglesia de Glendora. Yo no sé ustedes, pero yo tengo calor. No tengo calor de calor, tengo calor de que está encerrado, no puedo respirar aquí yo. No sé ustedes, pero a mí me falta oxígeno. Gracias, hermano. Si ustedes quieren estar ahí respirando el recycle de ustedes mismos, ok, pero yo necesito aire fresco. Ok, vamos a inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios por su palabra. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de estar reunidos aquí en tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Y en forma muy especial, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos compartes tu voluntad, Señor, y lo que tú quieres para nosotros a través de tu palabra escrita. Ayúdanos a que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, comprenderla, aceptarla y tener también, por medio de tu Espíritu Santo, el valor, el coraje para vivirla. Para honra tuya lo pedimos en Jesús. Amén. Por cierto, hermanos Millán, bienvenido. Long time no see you. En Daniel capítulo 4, donde tuvimos la lectura hace un momentito, relata una experiencia interesante del rey Nabucodonosor. Recuerdo que cuando era niño se me hacía difícil decir Nabucodonosor. Y decía Nabucodonosor y otras cosas, pero no lo decía bien. Pero finalmente ya logré decirlo. Dice el versículo 28, de todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Por qué dice todo esto vino? Si ustedes han leído la historia, en los versículos anteriores, se relata un sueño que él tuvo y la interpretación del sueño a través de Daniel. Nabucodonosor, mis hermanos, había sido un rey sumamente orgulloso, altivo, lleno de gloria propia. Y claro, no era para menos. Sus logros en la vida habían sido muy grandes. Había creado, o había sido el autor de uno de los imperios más grandes y majestuosos de la historia, el imperio babilónico. Babilonia era una ciudad sumamente hermosa, bella, arquitectónicamente y todos los tónicamente. Él tenía a su esposa, una mujer que era de una área donde había mucha vegetación y cosas lindas, y no estaba muy feliz de vivir en esta área de Babilonia. Así que él le mandó construir lo que nosotros conocemos como los jardines colgantes de Babilonia, que son una de las siete maravillas del mundo antiguo, porque él quería que su esposa estuviera feliz. Y Babilonia realmente era una joya arquitectónica, y el imperio era sumamente poderoso, rico, tenía todo lo que cualquier gobernante pudiera pensar, y el autor, el generador de todo esto, había sido Nabucodonosor. Sin embargo, Dios había estado enviando mensajes a Nabucodonosor a través de Daniel. Y ese mensaje fue: Nabucodonosor, después de tu reino viene otro. Fue el primer mensaje. Pero Nabucodonosor se rebeló contra ese mensaje. Y él fue que, por eso fue que mandó a hacer la estatua en la provincia de Dura, ¿verdad? Mandó a hacer la estatua que era como la que él había soñado, y que en el sueño era la cabeza de oro, y el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas de hierro, y los pies en parte hierro y en parte barro cocido. Pero Nabucodonosor dijo: si yo soy la cabeza de oro, mi reino nunca va a terminar. Así que él hizo toda la estatua de oro. Estaba realmente retando a Dios. Y no solamente hizo eso, sino también retó a Dios a través de su propio pueblo, porque él tenía esclavos en Babilonia a los hijos de Israel, que estuvieron ahí ¿por cuánto tiempo? 70 años. Y como sabía que los hijos de Israel no adoraban ídolos u otros dioses fuera del verdadero Dios que ellos predicaban, que ellos decían, les puso un ídolo y les dijo: todo mundo tiene que adorar a esta estatua que representa la permanencia de mi reino. Lo que su Dios ha dicho que no va a ocurrir, que mi reino no es para siempre, ¿verdad?, que vendrá otro después de mí. Ahora yo digo no, y ustedes van a adorar esa estatua. Por eso su sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta de que había tres personajes que no estaban dispuestos a adorar esa estatua. Esto quiere decir que ¿qué pasó con los demás hijos de Dios? Hicieron algo, ¿verdad? Pero no se quedaron de pie. Alguno de ellos quizá se agachó y dice: ay, mira, mi zapato está sucio. Y justo al momento de sonar, porque no nada más era una orden de adorar la estatua, también había la orden de que el que no se postrara al momento de que sonara la música iba a ser arrojado a un horno de fuego. ¿Y ustedes creen que esa orden, esa amenaza, estaba por los demás personajes del pueblo, del reinado de Nabucodonosor? No, todos ellos estaban acostumbrados a adorar imágenes, a adorar ídolos, ¿sí? ¿Para quién creen que iba destinado a esa amenaza? Al pueblo de Dios. Y claro, algunos dijeron: bueno, sonó la música, dijo: mi zapato se me desabrochó. Lo voy a abrochar, no me voy a postrar sobre la imagen o delante de la imagen, voy a abrochar mi zapato. Y se agacharon en ese preciso momento a abrocharse el zapato o a limpiarse el zapato. O alguno habrá pensado: mire, yo me voy a postrar, pero en mi mente, en mi corazón, voy a estar adorando al Dios verdadero. Yo no sé qué hicieron. Habrá habido muchas excusas, o algunos de plano dijeron: yo creo que Dios no quiere que yo me muera, así que preferiblemente postrarse delante del Dios a perder la vida. la razón que haya sido, hermano, miles de personas se postraron delante de aquella estatua y solamente tres. Y uno dice, ¿y dónde estaba Daniel? ¿Daniel se postró ante la estatua? No. Daniel ni siquiera estaba allí. Fíjense qué interesante. Nabucodonosor se deshizo de Daniel, no sé cómo, lo mandó a no sé dónde, pero Daniel no estaba allí. Porque Nabucodonosor tenía temor de Daniel. Sabía que en Daniel había un don especial que él no había visto jamás en ninguno de las personas que le servían. Así que deliberadamente, no sé, lo habrá más. La Biblia no dice qué pasó, pero el hecho de que Daniel no estaba ahí nos dice, nos hace pensar que él no quiso que estuviera ahí. Y quizá pensó que los tres amigos de Daniel no tenían esa fuerza como lo tenía Daniel. Pero qué sorpresa, los encontró de pie. Inmediatamente vino, fue alguien a avisarle, hey, ahí están tres. Y entonces los mandó traer para hablar con ellos. Ahora, ¿era necesario eso? No, ¿qué tenían que haber hecho? Simplemente hubiera dicho, mándalos al horno de fuego y listo. Pero eran tres personajes que él ya conocía anteriormente. Y dijo, estos son los amigos de Daniel. Dice, ups, quizás debí haberlos mandado también con Daniel. Pero ahora tenía un problema. Y como él quería doblegar a esos muchachos, les dice, muchachos, les voy a dar una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Para que vean que aquí los queremos. ¿Sí? Les voy a dar una segunda oportunidad y va a volver a sonar la música y ahí de ustedes que no se arrodillen porque van a ser echados inmediatamente al horno de fuego. La respuesta de aquellos jóvenes, hermanos, realmente es increíble. Porque ellos le dijeron, rey Nabucodonosor, no te molestes en darnos una segunda oportunidad. No hace falta. Así toques 10 veces, 20 veces la música, nosotros nunca nos vamos a postrar delante de aquella imagen. Porque preferimos ser quemados antes de fallarle a nuestro Dios. Ellos dicen, dice, Dios puede librarnos de tu horno de fuego. O sea, tu horno de fuego no nos da temor porque Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, igual no vamos a posar delante de esa estatua. O sea, ellos no tenían seguridad que Dios los iba a salvar. ¿Sabían que Dios tiene poder de salvarlo? Sí. ¿Nosotros sabemos que Dios tiene poder de salvarnos de cualquier cosa, hermanos? ¿Lo sabemos? Pero no sabemos si lo va a hacer. ¿Sí? O sea, sería muy fácil para la historia bíblica decir, bueno, es que los muchachos ya sabían que Dios, lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Mira, cuando pase esto, confía en mí y yo te voy a librar del horno de fuego. Va a haber un milagro, no te vas a quemar. Aún así, yo creo que muchos de nosotros no nos animaríamos a hacerlo. Pero sin saber qué va a pasar, hermano, sin saber qué va a pasar, esos jóvenes dijeron, Dios puede, tiene poder, sabían, conocían a Dios, pero si no lo hace, aún así no estamos dispuestos. Y entonces el rey se llenó de ira, su orgullo fue golpeado por esos jóvenes. Entonces mandó a calentar el horno 7 veces. En la expresión bíblica, 7 veces es plenitud, o sea, lo mandó a calentar a todo lo posible. No se podía ya calentar más ese horno. Y era tan caliente que aún los hombres fuertes, no debiluchos como yo, hombres fuertes, y se levantaron aquellos muchachos en vilo, los arrojaron al horno y esos hombres cayeron muertos por lo caliente que estaba el horno. Pero nuestros jóvenes amigos, la llama del fuego no los tocó, ni sus cabellos, y dice que sus vestiduras ni siquiera olor a humo tenían. Ni siquiera olor a humo. Hermanos, ¿qué tan difícil es agarrar olor a humo? ¿Ah? Una pasadita por una fogata y ya lleva uno el olor, pero se mete pero rápido en la ropa, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es que se le quemen los cabellos? ¿Mm? Pregúntamelo a mí un día que estaba cocinando y algo se me cayó y donde me agaché me di cuenta que estaba ahí la flama y nada más escuché shh, y dije, ¿qué es ese olor? Terrible, ¿no? Y esos muchachos estuvieron adentro de un horno tan caliente que aún los que estaban fuera murieron y ellos no tuvieron absolutamente ningún efecto porque Cristo Jesús estaba con ellos dentro del horno y desde afuera, ¿verdad? Y los acompañó adentro y una vez más los sacó de allí. Este era el Nabucodonosor, un Nabucodonosor desafiante, lleno de orgullo, lleno de vanagloria, al que Daniel le refiere esa profecía que está en Daniel 4, de ese árbol que representa a Nabucodonosor. A partir del versículo 19 le dice: ese árbol eres tú. Ese árbol que viste, dice, ese árbol eres tú. Y la profecía estaba hablando de lo que iba a ocurrir con Nabucodonosor, que iba a ser quitado de su reino por 7 años, se iba a comer pasto, iba a estar con las bestias del campo, le iba a llover, le iba a salir el sol, iba a estar viviendo como un animalito por 7 años. Ahora, ¿cuál fue la razón de esto? La razón de esto es lo que fue la lectura bíblica. Él ya había sido advertido. Él había recibido de parte de Dios lo que iba a ocurrir, pero un año después, dice aquí la escritura, que al cabo de 12 meses, después de que Daniel le interpretó ese sueño, dice que el rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia, y cuando miró esos jardines colgantes, cuando miró la majestuosidad de esa ciudad, que era la cabeza de su imperio, cuando miró todo aquello, esa tendencia que él tenía en su corazón, ese orgullo volvió a vibrar, lo volvió una vez más a atrapar, y mirando todas aquellas cosas, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Con la fuerza de mi poder, para residencia real y para gloria de mi grandeza. Dios le había mostrado que él estaba allí porque Dios quería que estuviera ahí, ¿cierto? Dios le había mostrado que el que estaba finalmente al control de todas las cosas es Dios. Que Dios es el que quita y el que pone reyes. Pero Nabucodonosor una vez más se enalteció delante de Dios y dijo: ¿qué no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Lo que yo he hecho con mi poder. Y el siguiente versículo, versículo 31, uno, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echan y vivirás entre las bestias del campo, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos, o sea, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y él y a quien él quiere lo da. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Wow, qué visión ahora de este rey altivo. ¿Se pueden imaginar, hermanos, al rey, al emperador del más grande imperio conocido hasta entonces, viviendo por 7 años con los bueyes, comiendo hierba, se le llovía, se le secaba, le creció el pelo como un animal, las uñas como un ave. Increíble, ¿no? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Habrá aprendido la lección? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ahora, el problema de Nabucodonosor no es un problema ajeno a nosotros, hermanos. El problema de Nabucodonosor es el problema de la mayoría. No quise poner todos porque quizá no todos tienen ese problema, pero la mayoría de los seres humanos tenemos ese problema. ¿Pueden poner el problema ahí? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Pero cuál es? ¿Dónde está el problema ahí? Bueno, a ver si en la siguiente diapositiva pueden ver el problema. Ay, quizá el color no ayudó mucho, pero ¿alcanzan a ver? ¿Ah? ¿Cuál es el problema de la mayoría, hermano? El problema de la mayoría somos nosotros mismos. Es el yo. ¿Sí? Ese es el problema de Nabucodonosor. Pero no necesito ser un rey de un imperio como el de él para tener ese problema, ¿o sí? No. No necesito. Ese problema lo puedo tener hasta en el país más pobre, en la casa más pobre, aún sin casa, ¿verdad? En la calle más pobre, en la persona más pobre del mundo, que no tenga absolutamente nada, igual puede tener ese problema. El yo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lo registra Mateo, Marcos y Lucas. Él dijo algo muy interesante. Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23 dicen lo mismo. Dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Lucas añade algo más interesante. Lucas le pone ahí un extra. No sé si los demás no lo vieron o a Lucas le pareció que eso tenía que estar ahí, pero Lucas le añade: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él añade cada día. El apóstol Pablo, registrado en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 31, él dijo una frase muy, muy importante. Él, quizá refiriéndose a este pasaje de la Escritura, dijo: hermanos, para la gloria de Dios, dice, cada día muero. ¿Cada día qué? Muero. ¿Se relacionan esos dos pasajes? ¿Sí o no? Más adelante, en la Biblia, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, amplió aún más esta idea y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, añade la cruz aquí, ¿verdad? De lo que está la referencia de los evangelios. Dice: estoy juntamente crucificado y ya no, ¿qué? Ya no vivo yo. O sea, eso de cada día muero, ahí está. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendió Pablo este mensaje? Claro. Claro. Y en otra ocasión dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Pablo tenía razones para que el yo creciera, hermanos? ¿Pero tenía razones para que su yo creciera? Oh, claro que tenía. Y él las enumera en una ocasión, ¿verdad? Dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, uno de los maestros más renombrados y famosos de su tiempo. O sea, decir Gamaliel, educado por Gamaliel, era como decir hoy educado en Harvard, o en Cambridge, o en Yale, o en UCLA, I don't know. Educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, ¿sí? Era judío, circuncidado al octavo día. O sea, tenía todas las razones por las cuales un personaje en el tiempo de Pablo pudiese decir, jaja, yo soy el mero mero. Y en cuanto al celo, ¿tenía celo Pablo por las cosas de Dios? Pablo era perseguidor de la iglesia. No era el que nada más decía, sino hacía. Era alguien que comprometía sus acciones donde estaban sus palabras. O sea, Pablo tenía razones para poder que ese yo, que ese ego creciera. Sin embargo, parece que Pablo, desde el día en que se encontró con Jesús, había entendido el mensaje de que tenía que vivir cada día a través de Cristo Jesús, de que sus logros y victorias no podían ser las suyas, sino tenían que ser las de Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, y todas esas cosas que yo antes estimaba como ganancia, ahora son para mí, ¿qué? Pérdida. Dice, lo que antes era para mí ganancia, ahora es pérdida por amor a Cristo Jesús. Dice, y aún las estimo como basura para ganar a Cristo, hermano. Qué diferencia entre Nabucodonosor y Pablo, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, Nabucodonosor finalmente, por el testimonio bíblico, llegó a colocarse sobre sus pies. Dios le regresó su reino y Nabucodonosor reconoció al Dios de lo alto. Pablo también tuvo su momento, ¿verdad?, en que Dios lo frenó cuando iba camino a Damasco y reconoció que estaba dando cosas contra el aguijón, como el Señor le dijo. Y a partir de ese día, Pablo se transformó en un apóstol del Evangelio, dejando que el Señor le guiara en cada paso. Y había ocasiones en que Pablo quería ir a algún lugar, pero el Espíritu decía, vas acá. Y Pablo se levantó una mañana pensando en ir a una iglesia, pero el Espíritu Santo le decía, vas a esta otra. Y Pablo aprendió, mis hermanos, a vivir su vida quitando el yo y poniendo al Señor en primer lugar, aprendiendo a crucificar al yo. En lo que leímos ahí en Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, una parte es negarse a sí mismo, es decir, yo muero cada día. ¿Pero qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz? Hermanos, muchos de nosotros pensamos que el cristianismo es como un supermercado. Cuando usted va al supermercado, especialmente aquí en los Estados Unidos, en otros países a veces no tiene tantas opciones. Me comentaba alguien, un colega, bueno, creo que el pastor incluso mencionó algo de Cuba, ¿no? Que en las tiendas a veces pues no hay muchas cosas donde escoger. Pero uno va aquí a un supermercado y es increíble, ¿no? Solamente de verduras enlatadas hay como 10 marcas diferentes, ¿sí? O sea, tiene opciones dentro del mismo producto, diferentes cereales, marcas, sabores, colores. Y a veces pensamos que el cristianismo es como el supermercado, que entramos y nosotros escogemos lo que más nos gusta. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que eso no es así. El cristianismo no es nosotros lo que elegimos, sino es Dios el que elige por lo que va a ser nuestra vida, a dónde vamos, qué hacemos. Y ahí es donde ese yo muchas veces se resiste a hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Esto es lo que a mí me gusta, lo que me parece, lo que yo creo. Hace algunos años atrás me encontré una ilustración, unas caricaturas que realmente me impactaron mucho. Y lo vamos a presentar ahora a través de un video. Ahí están son fotografías, pero están en un video también, que le voy a pedir a los jóvenes allá atrás que me hagan el favor de proyectarlo. Creo que ilustra el punto aquí, hermano. Creo que no necesito decir demasiadas cosas para que comprendamos cuál es el punto acá. Espero que la tecnología no nos traicione. Ahí dice precisamente: si alguno quiere seguir en pos de mí. Aquí vemos a un grupo de personas que están llevando su cruz. Y se mira que todos están batallando llevando su cruz, ¿verdad? Y este personaje va cargando su cruz, pero de pronto se detiene y le dice: Señor, está muy pesada, por favor, córtale un poquito. Pero dice: córtale un poquito, pero ya tiene con qué cortar a la mano. ¿Sí? Y entonces él se da su respuesta, ¿verdad? Y empieza a cortarle un pedazo a la cruz. Afanoso, le corta un pedacito. Y una vez que le corta, dice: ah, ok. Va silbando muy contento porque la cruz está más livianita ahora. Y sigue su camino. Va caminando como los demás, pero con un poco menos de carga. Y nuestro amigo de pronto piensa: Señor, todavía está muy pesada. Dice: por favor, córtale otro poquito y así la voy a poder cargar mejor. Ya tiene su tierra lista allí. Y en vez de esperar que Dios haga algo, él se pone a cortarle otro pedazo a la cruz. Así que después de estas transacciones, su cruz definitivamente está mucho más liviana que la del resto. Así que él va contento y le agradece a Dios y dice: gracias, Señor, por quitarle peso a mi cruz. Y va silbando muy feliz por el camino de esta vida, cargando menos, hasta que de pronto llega a un punto donde dice: ah, ¿y ahora? ¿Cómo voy a pasar esta gran zanja? Los demás, que no le han cortado nada a su cruz, usan la cruz para cruzar al otro lado. Y dicen: usemos la cruz como un puente para cruzar al otro lado. Pero nuestro amigo encuentra que su cruz es demasiado corta. Por lo tanto, no puede cruzar al otro lado. Y entonces, allí, dice, se rinde, se da cuenta que no va a ser capaz de continuar el camino que lo llevaba hacia la salvación eterna. Hasta ahí pueden cortarle gracias. ¿Nos dice algo esto, hermanos? ¿Por qué Dios escoge nuestra cruz? Dice: no escoge la cruz que tú quieras, dice: lleva tu cruz, la cruz que Jesús quiere que lleves. ¿Cuál es? Yo no sé, hermanos. cada uno tiene una cruz diferente que el Señor ha escogido para nosotros. ¿Qué lleva tu cruz? Muchas veces solamente tú lo sabes. ¿Ustedes escucharon alguna vez la ilustración de aquella joven que se quejó también como este muchacho de que su cruz era muy pesada y se la llevó a Jesús y le dijo: Jesús, dice, cámbiame esta cruz por otra? Y cuando Jesús le dijo: ok, te voy a cambiar la cruz por otra, la agarró y al poco tiempo regresó. Señor Jesús, dice, esta cruz está muy rasposa, dice, no la puedo llevar, me raspa la espalda, las manos, dice, no la puedo llevar. Y dice, bueno, escoge otra. Y escogió otra y dice, no, Jesús, esta está más livianita, sí, la cargo más fácil, pero me produce comezón por todo el cuerpo. O sea, estoy rasqui, rasqui, ya no la aguanto. Y así cambió una cruz tras otra cruz tras otra cruz, hasta que finalmente encontró una que dijo: esta cruz, esta sí, esta la puedo llevar, esta me gusta, esta la siento confortable para mí. Y entonces Jesús le dijo: esa es la cruz que trajiste al principio, la que no querías. Porque el Señor Jesús sabe el tamaño de nuestra cruz, mis hermanos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe dónde están nuestras flaquezas. Nuestro problema es que queremos constantemente decirle al Señor: esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me parece, por aquí es donde yo quiero andar, esto es lo que yo quiero hacer. Y en esta hora, mi hermano, a la luz de la palabra de Dios, quiero invitarte a que dejemos que Dios sea el que tome el liderazgo en nuestra vida. A decir juntamente con San Pablo: cada día muero, cada día tomo mi cruz, me niego a mí mismo y sigo a Cristo Jesús. Te invito a que en esta hora podamos darle la espalda a todas esas cosas que tú piensas que son inteligentes, bien pensadas, bien calculadas, bien estructuradas, y que le digas a Jesús: Señor, no quiero mi plan, solamente el tuyo. Y quizá ese plan no va a ser algo que te guste, quizá su plan va a ser algo que no te agrade, quizá su plan va a ser algo que no sea muy atractivo. Pero hermano, si es el plan de Dios, si es el plan del Señor para tu vida, llévalo, tómalo, cárgalo, porque al final, en el plan de Dios, está la vida eterna. Al final, en el plan de Dios, está la salvación. Tu camino puede ser muy lindo, puede parecer muy bueno, pero como dijo el sabio Salomón, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El Señor quiere que tú y yo en esta hora podamos decidir andar en sus caminos, dejar nuestros planes humanos y someterlos cada día al escrutinio, la autorización, la dirección de nuestro Rey y soberano Dios. ¿Quieres esta mañana, hermano, decirle al Señor Jesús: Señor, ayúdame a no seguir en el problema de la mayoría, a dejar el yo a un lado, para que el Señor pueda hacer su voluntad plena y suprema en tu vida? Si quieres hacer ese compromiso, solamente recuerda esto. Esto es algo que tienes que hacer como Lucas dijo: ¿cada cuánto? Cada día. Cada día. Cada día, porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de volver a tomar el control de nuestras manos con una facilidad increíble. En esa anécdota que les estaba contando el miércoles para los que estaban acá, que relata el pastor Morris Venden en uno de sus libros, ¿recuerdan que les hablaba del camino hacia Jerusalén y hacia Las Vegas, que no representaba el mundo y la salvación? Que él decía que todos los vehículos iban hacia Las Vegas y solamente un carril iba hacia Jerusalén. Él dice que en ese sueño que le relató su amigo, que iba manejando su carrito y de pronto se metía en el carril en contra, en el único carril que había disponible, un semi o un tráiler. Y no se movía, no se hacía para un lado. Y cuando estaba a punto de chocar, dice que él volanteó y cayó en el en la ¿cómo le llaman lo que está al lado del camino? En la cuneta, exacto. Me acordaba de curb, pero no de cuneta. Y entonces Jesús, que iba al lado de él, porque él iba en la única forma de caminar hacia Jerusalén, hacia la Canaán celestial, es con Jesús, mis hermanos. Sin Jesús no se puede. En otras palabras, ir o ser cristiano sin cruz, sin cargar la cruz, eso no existe, no es posible. No existe cristianismo sin llevar tu cruz. Y llevar la cruz es ir en compañía de Cristo Jesús. Y Jesús, que iba con él, le dice: ¿te gustaría que yo maneje esta ocasión? Dice: yo sé el secreto para vencer esos trailers. Y él le dijo: ¿qué, Jesús? Tú maneja mejor. Dice que Jesús, antes de manejar, porque el carro había quedado golpeado, dice, resultó ser un experto en restaurar carros, y que lo enderezó y lo puso nuevamente en la carretera, y empezaron a viajar. Y al poco tiempo, dice, otra vez un semi, un tráiler enfrente. Y él dice que veía a Jesús que iba bien tranquilo, que Jesús no hacía ninguna mueca ni se veía preocupado, y cada vez estaba más cerca y más cerca y más cerca el tráiler, hasta cuando estaban a punto de chocar, dice, no aguantó más y agarró el volante así de lado como estaba y lo movió, y una vez más cayeron en la cuneta. Lo interesante, dice él en su sueño, que cuando él puso las manos en el volante, Jesús automáticamente retiró las suyas. Una vez más, Jesús le preguntó: ¿quieres que yo maneje? Le dijo: sí, Jesús, cada vez que yo manejo, mira dónde terminamos. Así que dice que una vez Jesús, una vez más, arregló el auto, lo puso en la carretera, pero se repitió esa misma escena cuando estaban a punto de chocar con el tráiler. Dice, él volvía a coger el volante, Jesús retiraba sus manos y él volvía a echarlo a la cuneta. Y Jesús le dijo después de varias veces: ¿quieres realmente confiar en mí? Y le dijo: Jesús, quiero confiar en ti, ayúdame a confiar en ti. Y una vez más Jesús arregló el auto, volvió a la carretera, y una vez más apareció un tráiler. Pero él había hecho la decisión, dice, no importa qué pase, no voy a tomar el volante, voy a dejar que Jesús tome el control, definitivamente. Y dice que en su sueño él vio que el tráiler cada vez estaba más cerca y más cerca y más cerca, y cuando estaba a punto él de querer quitarle el volante, se aferró a Jesús y le dijo: Jesús, tú tienes el control. Y dice, cuando estaban a punto de chocar, entonces el tráiler se hizo hacia el otro lado y cayó en la cuneta del tráiler, y ellos siguieron adelante en su camino. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos que sabemos cómo solucionar problemas, que sabemos cómo arreglar las cosas, que sabemos qué camino tomar, pero Jesús puede encontrar caminos para nosotros en medio de donde no hay camino. ¿Lo hizo con el pueblo de Israel? ¿Sí? Frente al mar, abrió un camino, una avenida, una carretera en medio del mar. ¿Sí? Frente a una ciudad que tenían que vencer, él destruyó una ciudad dándole vueltas por 7 días, 7 veces el último día. No había que comer, el Señor les puso una panadería en el cielo que les hacía llover pan cada mañana. Y así, mis hermanos, el Señor tiene avenidas donde nosotros no podemos ver ni siquiera un camino pequeño. Yo te invito en esta mañana a que dejes a Jesús tomar el volante de tu auto, del auto de tu vida, el volante y el control, que lo des a Jesús y que cada día aprendamos a entregarle a Él ese control, ese dominio, porque Él sabe, Él es el que puede. No existe cristianismo sin llevar tu cruz. Toma esa cruz que el Señor Jesús quiere darte. Niégate a ti mismo cada día y encamínate a ese reino de gloria que el Señor tiene para ti, no solamente en el futuro, sino a través de tu experiencia personal con Él cada día. Que Dios te bendiga.